Investigación. En
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos. El Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer sus títulos más recientes. Apuntes sobre industrialización y sector externo en América Latina. El caso de México. Autor Bernardo Olmedo Carranza. Estudios urbanos contemporáneos. Coordinador Alejandro Méndez Rodríguez. Homenaje a Ifigenia Martínez. Coordinadores Eugenia Correa, Alicia Girón, Armando Labra y Patricia Rodríguez. La competencia entre México y China. La disputa por el mercado de Estados Unidos. Autor Omar Neme Castillo. Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Coordinadores Felipe Torres y José Gasca.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de septiembre de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es Política de Desarrollo Integral para el Campo Mexicano. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de las maestras Ana Patricia Sosa Ferreira, Argelia Salinas Ontiveros y del doctor César Turrent Fernández. Bienvenidos al programa, buenos días.
Muy buenos días. Días, muchas gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dentro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que es coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su proyecto de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. César Turrent Fernández es doctor ingeniero en Ciencias Agronómicas por el Instituto Nacional Agronómico de París-Grignon de Francia y es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia por la Escuela Nacional de Agricultura de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha colaborado durante mucho tiempo en el sector privado y como investigador y docente en instituciones de estados de la República como Michoacán, Veracruz y Chiapas. Actualmente es director general interino del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Bien, pues aprovechando justamente el hecho de que el doctor Turrent es director de este Centro de Estudios que ha establecido la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, doctor, pido a usted nos hable justamente de cuál es la labor en este momento de este centro de estudios, porque me parece primordial para este país reanimar este pobre sector primario que tenemos, que ha caído en bastantes problemas a partir de el modelo sustitutivo de importación. Estamos hablando de 30 años, de 25 años por lo menos, en que el sector se encuentra bastante golpeado, en primer lugar por falta de financiamiento, en segundo por falta de políticas públicas, en fin, en general. ¿Qué es lo que hace en términos de pues de estudios legislativos, podría decirse así, en cuanto a lo que rige el sector en favor de, digamos, de sacarlo de este, de esta grave problemática?
Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Estar aquí en este programa es de mucho prestigio, pues, para, y para un centro como el nuestro, que está de recién creación, 2 años llevamos apenas, en la 59 legislatura, los diputados consideraron pertinente, a petición también de los productores en el Acuerdo Nacional para el Campo, que se firmó en el 2003, que hubiese un centro de estudios sobre el sector rural, que viese toda la problemática rural y que los apoyara a los diputados en su labor legislativa, que no es nada más la elaboración, pues, de dictámenes, de leyes y modificaciones.
Claro.
También tiene que ver con presupuesto rural para el sector, sobre gestión y control. Es un factor, pues, el poder legislativo de equilibrio con el poder ejecutivo, y nosotros estamos un grupo de especialistas, 27 diferentes, de diferentes especialidades ahí en el centro, investigadores, que estamos trayendo de la realidad nacional esta problemática analizada y puesta en la mesa para que los diputados tomen sus mejores decisiones.
Sí, hasta hoy, digamos, a estos 2 años es pues, poco tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo más relevante que han sacado para, bueno, pues, por lo menos para lo que decíamos, alguna ley, alguna que proteja particularmente al campo, a su producción? ¿Hay algo de esto? No sé, le pregunto.
Bueno, la 59 legislatura, la que acaba de terminar, fue prolífica en estos aspectos de leyes ligadas al sector. Bueno, en principio hay una ley vigente sobre la caña de azúcar, el desarrollo industrial de la caña de azúcar. Pero hay 11 diferentes leyes que están en diferentes estatus, pues, procesal, que sí fueron autorizadas en la Cámara de Diputados, pero que por alguna u otra razón están o en el Senado o todavía por publicarse o han sido observadas por el Ejecutivo. Una de ellas, que me parece que es una de las más importantes, es una ley de planeación para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional. Uh-huh. Esta busca pues cubrir una laguna en cuanto a poder tener programas multianuales que le den confianza al productor, a la inversión. Es un aspecto muy importante. Pero hay otras leyes sobre los insumos, por ejemplo, el fertilizante nitrogenado. Tenemos una capacidad instalada grande en el país, pero que está totalmente subutilizada por una problemática ligada al alto costo del gas natural, que se utilizaría en proceso para producir amoníaco y luego fertilizantes nitrogenados. Entonces hay una ley ahí que permitiría, además de poner en operación la toda la petroquímica del amoníaco, también la producción de fertilizantes nitrogenados y precios más accesibles al productor. Esa es una ley que está ahorita en el Senado como minuta, porque ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y hay otra ley también sobre semillas. Y en fin, hay una serie de leyes sobre el café, sobre bioenergéticos también, ahora que es un tema mundial, sobre todo muy importante para México, la producción de bioenergéticos.
Muy interesante. Pati, ¿qué puede entenderse, digamos, ya que estamos hablando en estos términos de lo más... Yo siento que uno de los más importantes, el sector agroalimentario. ¿Qué se puede entender por este sector y el sector agrícola? ¿Cuál sería, digamos, su diferencia esencial? Claro, yo sé que uno es general y otro específico, pero hoy se le da importancia en particular al sector agroalimentario.
Sí. Bueno, es que con el desarrollo de la misma sociedad, ya la obtención de alimentos, digamos, la actividad directa relacionada con la naturaleza, se ha vinculado con el sector industrial. Anteriormente eran sectores separados, uno era la producción agrícola, que producía alimentos y materias primas, y otro era la producción industrial, pero con este desarrollo de la sociedad y de la tecnología y demás, ya son sectores que se han estado muy, muy vinculados, y entonces por eso es se habla del sector agroalimentario, no solo el sector agrícola, ¿no?
¿Y en qué estado de cosas se encuentra justamente este sector agroalimentario? Tú bueno, podrías decir que en este sexenio, por hablar de periodos, ¿no? ¿En este sexenio se le ha dado particular importancia o no a este sector? Porque hablamos de soberanía alimentaria, ¿ve? Sí, entonces, si se está trabajando en el sector, yo no sé, con apoyo financiero, con apoyo de una política pública específica.
Bueno, la producción de alimentos en México no es homogénea. México es un país muy complejo. Tenemos diferentes tipos de productores, diferentes niveles de producción. Y hay productores que una mayor parte del producto que obtienen lo destinan para autoconsumo. Uh-huh. Es muy, una pequeña parte es para el mercado, para venderlo. Y hay otros productores que sí ya están orientados a producir para vender. Algunos que ya están muy vinculados, que ellos mismos tienen la posibilidad de procesar estos bienes para ya no vender necesariamente el frijol. Ya lo envasan, incluso ya hay frijol procesado por los mismos productores. Uh-huh. Y hay otros sectores donde son las grandes empresas que están comprando los productos, incluso son importadoras de estos productos de café más barato, incluso de más baja calidad que el que se produce en el país. Entonces tenemos una gran diversidad de unidades de producción, uh-huh, por tamaños, por intensidad de la tecnología utilizada, por la vinculación con el mercado internacional.
Uh-huh. Bien, y esto, bueno, por supuesto es amplia y es compleja la circunstancia. Sin embargo, esto que te pregunto es en cuanto a, digamos, si este sector en sí ha recibido durante los últimos años, vamos a decir, una atención específica, porque sabemos lo que arrastra. Históricamente tiene una problemática el sector que, bueno, poco más o menos todos conocen, lo resienten, pero has dicho hace un momento una cosa importante, que hay un apoyo específico para las agroindustrias, de hecho, y las agroindustrias son transnacionales en su mayoría. Entonces estamos hablando de un apoyo a empresas grandes y a aquellos que son propiamente de autoconsumo, pues bueno, siguen ahí dando vueltas sobre su misma problemática y no son en general, siento yo, sujetos ni de capacitación técnica, ni de financiamiento, ni de atención en lo que se refiere a producción, porque es probable que la asistencia por medio de, no sé, entrega de algunas despensas, en fin, como ha sido los programas recientes, bueno, no caigan mal, pero obviamente esto no es lo que requiere el sector. O sea, para producir, el sector necesita eso, producir, y no solamente para el consumo doméstico, ni nacional solamente, sino también para la exportación. Esto está en otras manos.
No, es que finalmente es decir, lo que se ha señalado a nivel mundial es que la importancia de la producción debe estar dada con un enfoque hacia la venta, hacia la exportación. Sí. Y que eso es lo que va a ser el estímulo para que todo el sector se desarrolle. Entonces, efectivamente, se le ha dado impulso o se le ha favorecido a los sectores que están capacitados para exportar, sí, que son, por un lado, las agroalimentarias y, por uh-huh, otro lado, los grandes productores de los distritos de riego, los que están más desarrollados de tiempo atrás. Ellos son los que sí han podido aprovechar impulsos, los apoyos y la política que se ha estado aplicando, porque ese es el enfoque. O sea, el enfoque es desarrollar el comercio o impulsar el comercio para que pueda haber desarrollo, cuando en realidad lo que tenemos es que necesitamos desarrollo. El desarrollo por sí mismo te va a llevar a una mayor capacidad, sí, de insertarte en el mercado internacional de productos agroalimentarios.
Entonces, digo, es la lógica, ¿verdad?
Es la realidad, y uh-huh, el enfoque ha sido al revés, y entonces quienes han sido beneficiados han sido las grandes industrias agroalimentarias y los productores agrícolas más grandes, ¿no? Los más capitalizados, uh-huh, los que siempre han podido contar con recursos para importar insumos como los fertilizantes, ¿no? Que ya no estamos produciendo.
Exacto. Bienvenida, Argelia Salinas.
Gracias,
el tráfico,
buenos días.
Esas cosas.
Exacto.
Argelia Salinas es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es investigadora también de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente, de la cual es representante. Asimismo, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Argelia, yo te incluyo ya en el coloquio que tenemos aquí.
Gracias.
Dice Patti, y con toda razón, que evidentemente esta, digamos, distribución de los recursos para el sector, bueno, están dedicados para aquello que es más productivo. Eso es, bueno, lógico, en economía esto tiene una lógica que no vamos a discutir, así es. Sin embargo, tenemos que buena parte de los, sobre todo habitantes del campo, el medio rural, la sociedad rural, no es desde luego toda la que está comprendida en ese apoyo. Hay buena parte, decíamos hace un momento, de autoconsumo e incluso de grave, como diríamos, lejanía, ni siquiera acceso tiene ni conocimiento quizá de lo que está sucediendo en términos de apoyo, de avance, más bien se retraen, no sé, esas comunidades que son las de autoconsumo son las que quedan fuera del mapa del sector. Y bueno, como esto, el que no actúa no es parte del mercado, o sea, el que no es actor, o sea, no asiste a comprar o a vender, no es parte del estudio. Bueno, podemos decir por lo pronto, como esto es de término sociológico, bueno, podríamos incluirlo, pero realmente para hablar de política de desarrollo integral, bueno, tendría que comprenderse de otra manera este abandono de esa parte, ¿no?
Cierto.
Sin embargo, aún así, con todo y que hay la parte favorecida hacia la cual se dedica buena parte de los recursos o tienen los recursos porque vienen con ellos, son empresas que traen recursos, no sé hasta qué punto, digamos, la maquila agrícola ha llegado a afectar al sector productivo.
Claro, mira, yo creo que has mencionado puntos importantísimos que tienen que ver con el tema de esta mesa y de nuestro próximo seminario. Están presentes factores económicos, políticos, sí, y sí, sociales. Creo que lo que nosotros tenemos más a la vista son los sociales por los efectos negativos que han, sí, tenido las políticas económicas en general y en particular las políticas agrícolas que se han instrumentado desde fines de los años 80. Me quiero centrar un poquito en algo, destacando los aspectos principales en esos tres puntos. Cuando nosotros ponemos como condición el ser competitivos individualmente, es lógico que el resultado que podemos tener es que solamente los grandes productores y sobre todo las grandes corporaciones internacionales que cuentan con recursos financieros, con recursos tecnológicos y con todo tipo de apoyos provenientes inclusive de sus estados en sus países originarios, además de con los que pueden contar en nuestro país, ellos son los competitivos. Sin embargo, queda de lado el mercado interno y sobre todo queda de lado los millones de población a los cuales un país tiene que no solamente alimentar, tiene que nutrir en términos de calidad. Y en ese sentido, todas estas políticas que se han instaurado desde los 80 y muy particularmente a partir del 94, que nosotros entramos en aras de la globalización y de la formación de bloques regionales al mercado de América del Norte, el Telecán, en condiciones sumamente desventajosas, bajo condiciones además muy adversas, que favorece la política económica, políticas desde de desregulación, retiro del Estado de algunas actividades para no competir con la empresa privada, ¿sí? Y además el retiro de apoyos sustanciales a pequeños productores. Sí. Entonces tenemos como resultado un estancamiento de todo nuestro sector primario, no solamente el agropecuario, la ganadería, el subsector forestal, inclusive el subsector pecuario y hasta la pesca, creo que han sufrido un grave declive, poniendo en riesgo esa capacidad de alimentar a la población, que es hasta donde se había estudiado ya durante los 80, una necesidad básica, esencial, y es un elemento de seguridad nacional que tiene que ver con la capacidad soberana de decir qué producimos, qué exportamos, a quiénes apoyamos, en qué medida, qué importamos también, en qué medida. Y esto lo han venido realizando numerosos países, tanto de Europa, no se diga Estados Unidos, como de Asia. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos, y seguramente vamos a discutir en este seminario, es precisamente que este eslogan de la apertura de total no ha sido una realidad para todos los países. En lo que sí ha ocurrido es que en México hemos tenido un gran apego a todas esas políticas, descuidando sobre todo nuestro sector de productores pequeños y medianos de granos básicos, ¿sí? Que los granos básicos realmente han ido en declive, pero no solamente productos, por ejemplo, tradicionales de exportación y los no tradicionales de exportación se encuentran en franca situación de estancamiento. Nosotros somos dependientes de maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, soya. Esto ya se veía desde los 90, pero se ha agudizado. De tal manera que lo que está en riesgo precisamente es una mayor dependencia o una dependencia total, ¿sí?, de nuestro sector agroalimentario, que es no solamente la producción agrícola, es también la agroindustria, la producción industrial, los sistemas de comercialización, infraestructura como almacenamiento, transporte y finalmente la calidad también de los productos alimentarios que consumimos. Pero hay un elemento central, además, que creo que sobre ese no se había debatido y que creo que está en la mesa hoy día, que es la investigación y el desarrollo tecnológico, que es un eslabón de la cadena agroalimentaria en el cual se han venido a ubicar estratégicamente las grandes corporaciones mundiales, por supuesto con apoyo a la investigación científica y tecnológica de parte de sus estados-nación. ¿Qué pasa en México entonces? Entonces en México estamos teniendo un grave problema cuando, por los resultados del propio INEGI en la última encuesta de ingreso o gasto, se nos está revelando que más de la tercera parte del ingreso en promedio se dedica a la adquisición de alimentos, que tenemos serios problemas nutricionales en sectores de la población del medio rural, del medio urbano, pero particularmente en la población infantil, lo que tiene que ver con la calidad de vida de todo un país en el presente y a futuro.
Cierto. Argelia, muy bien. Vamos a hacer un corte pequeño, un puente musical informativo y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007, hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56 23 00 84 y 56 16 46 79 del Centro de Educación Continua.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, de nuevo con ustedes. Voy a dar lectura a los nombres de las personas que nos han llamado para agradecerles a César Ortega, que saluda, me saluda, y al programa también, muchas gracias. A Luis Eduardo Sánchez de la Rosa, que también felicita al programa, a los invitados y a todos los colaboradores. A Elda Tepepa, felicitaciones a los invitados y al programa. Fausto Contreras, lo mismo. Bien, están muy bien con nuestros radioescuchas. Leticia Menes Nava pregunta, ¿por qué el enfoque que le dan a la agricultura en la Cámara es un enfoque comercial y no estratégico, ya que lo dejan en el Tratado del Libre Comercio? O sea, que lo ¿será que se negocia en el Tratado de Libre Comercio? Doctor.
Bueno, el marco legal que se tiene actualmente no está dirigido exclusivamente a darle un apoyo a la cuestión comercial o a... hay una ley de desarrollo rural sustentable que esta fue pues aprobada en la 58 legislatura, finalmente al inicio pues en el 2001 ya está en vigor, y esa ley tiene todo un planteamiento de desarrollo integral. Faltan muchos aspectos ligados a su operación. El reglamento de esa ley está parcialmente emitido. Y esta ley permite que haya consejos todavía consultivos, no decisivos, a nivel nacional, pero también a nivel estatal, regional, o sea, los distritos de desarrollo rural, y a nivel municipal. Entonces hay una, desde el punto de vista de la planeación, hay una instancia para que se pueda opinar y participar por parte de la sociedad rural. Y está perfectamente definido los apoyos a tanto a la producción, al bienestar rural. Entonces, esa ley, que es nuestra ley marco, es muy amplia. En particular, un tratado, los tratados comerciales, bueno, sí es en el Congreso, pero fundamentalmente es en la Cámara de Senadores, no en la Cámara de Diputados, de donde este centro depende. Pero también es un punto pues que está en discusión, incluso hasta dónde una Cámara de Senadores puede simplemente decir está bien, lo acepto o no lo acepto, ¿no? Todo un acuerdo comercial. Porque efectivamente los que han estado en el cuarto de adjunto, sí, en las negociaciones, hay pues opiniones de que no han representado todas las diferencias en este país, que como aquí se ha mencionado, son enormes en cuanto a los tipos de productores, al número, a su importancia de estos productores, no están bien representados. Un aspecto nada más para tocarle, el aspecto indígena, uh-huh. Son 10 millones en números redondos en el sector rural de indígenas, y eso es la mitad prácticamente de la población rural.
Exactamente.
Sí. Entonces, uh-huh. Todo este aspecto no ha sido tratado. Es más, en la propia política pública, la problemática indígena se ha enfocado desde un punto de vista social, cultural, ¿verdad? Pero no desde un punto de vista también productivo, económico, no se ha introducido eso. Y aquí quiero mencionar algo del cual hay que sentirnos muy orgullosos. México es uno de los 8, ahora dicen que son 12, 8 centros de origen y domesticación de plantas y animales. Aquí nació la agricultura, fue uno de los 8 centros. Entonces aquí hay un conocimiento tradicional, empírico, transmitido por generaciones, enriquecido, y además hay un germoplasma, me refiero a todo tipo de especies, variedades de diferentes plantas, que es valiosísimo no nada más para México, para el mundo. Bueno, y todo ese tema es algo que hay que verdaderamente desarrollar. Y el marco legal sí es todavía incompleto y se está avanzando. Un marco legal nunca está terminado, y considero que el poder legislativo poco a poco va haciendo ese equilibrio con el poder ejecutivo, pues el judicial, los tres poderes, para llegar a esos equilibrios que son necesarios para el desarrollo.
Sí, porque bueno, hay el escozor por parte de todos acerca de que precisamente por una negociación mal hecha en el Tratado de Libre Comercio del sector, se han quitado los subsidios. Y bueno, si nosotros tenemos que competir con países que tienen sectores subsidiados y que son altamente industrializados, de veras el desbalance es astral, ¿verdad? Ya no digamos muy profundo, es tremendo. No podemos decir que esto no, y que tampoco deba ser una cosa permanente. En esto sí, las leyes nuestras tendrían que, de alguna manera, no sé si forzar o sugerir a los negociadores del Tratado de Libre Comercio, a los nuevos, porque esto tendrá que renegociarse por fuerza, que esto no sea de esa manera. O sea, no puede abandonarse a su suerte un sector que no está reforzado por ningún lado, ni legalmente, ni financieramente, ni desde el punto de vista técnico. Entonces, sí, Pati.
Sí, yo quisiera señalar que además de que no es reforzado, no es valorado por la economía y por la sociedad en toda la dimensión, porque el sector agrícola no solo es productor de alimentos, como decía Argelia, es básico, es elemental, sino también es conservador de recursos naturales.
Precisamente.
¿Sí? También es generador de cultura, ¿sí? También es generador de sabiduría, como decía el doctor. Entonces, se habla de productividad en términos de la cantidad de producto que se obtiene por una hectárea, y se dice que los grandes productores son los productivos porque se obtiene mucho. Sin embargo, no se mide la cantidad de energía que se está utilizando por los grandes productores, porque no solo es la maquinaria, es todos los agroquímicos, es toda la energía eléctrica. O sea, se produce mucho, pero el consumo que se hace de insumos y de energía es muy alto. En cambio, la producción campesina se ve como una producción de muy baja productividad, no alcanzan rendimientos muy altos por hectárea. Sin embargo, comparativamente con la energía que se está utilizando, es mucho más productiva que la gran empresa. Entonces, no se está valorando al sector de los pequeños y medianos productores, ¿sí? Desde la perspectiva general comercial. Y hay una gran, digamos, separación entre lo que es el trabajo legislativo, el trabajo del instituto, que es de investigación para proporcionar mejores leyes, y la aplicación de las políticas dirigidas al medio rural, porque la agricultura no es solo la agricultura, es el medio rural, ¿sí? Es la integración de territorios, ¿sí? La formación de regiones, y entonces las políticas son políticas dispersas. Por un lado tenemos quienes aplican la política agrícola con una visión productivista, quienes tratan el tema de la producción forestal, quienes tratan el aspecto cultural y de indígena, y no es una visión integral, no es una aplicación integral de los avances que se están haciendo en materia legislativa, y que incluso están detenidos todavía, no han continuado ese avance, ¿no? Entonces es muy importante que se vea que ahí está digamos, problema, ¿no? Para avanzar más.
Argelia. Sí, bueno, al respecto, yo creo que esos puntos que a los que hicieron referencia en este momento tanto el doctor Turren como Patti, Creo que, mira, obligan a plantear lo siguiente. Ciertamente somos todavía un país bastante rico, no solamente en recursos naturales, también somos un país muy rico en otro de los factores productivos y relevantes, en fuerza de trabajo. Sin embargo, ni uno ni otro se están atendiendo como debiera ser. Justo por esa trayectoria que ha seguido el dinamismo del sector primario en general, sobre todo con la gran participación de corporaciones mundiales que monopolizan algunos sectores, uh-huh, algunos cultivos, que monopolizan el conocimiento científico, pero que además tratan de imponerlo a nuestros países. Es el caso particularmente, por ejemplo, del maíz. Prácticamente nos están obligando no solamente a consumir, sino a producir maíz transgénico, que no tiene nada que ver con esta riqueza productiva, con el hecho de que somos país de origen de este grano tan importante a nivel mundial, y que nos imponen realmente en términos de rentabilidad un cultivo que para nosotros viene a ser nocivo, porque viene a desplazar a nuestros productores, porque a partir de ese tipo de productos estaríamos como que entrando a un tipo de producción tipo desechable, ¿sí?, que perjudicaría a un conjunto de cadenas productivas, pero fundamentalmente a nuestros productores. Y creo que esa es una línea en la que hay que estar muy atentos, porque es muy importante para el país, es estratégica. Creo que a nadie nos gustaría vernos en la situación de regiones completísimas como Sudáfrica, en donde no solamente son dependientes, sino que padecen situaciones de hambruna graves, por lo que creo que ese es un renglón fundamental que se debe atender. En todos los ámbitos, claro, está el sector de la academia, la investigación, pero también está en las cámaras, por ejemplo, de diputados, la Cámara de Senadores, donde, por cierto, quedó, digamos, suspendida una propuesta precisamente de proteger a uno de nuestros cultivos principales, que no es el único. Si nosotros vemos bien cómo se ha manifestado la problemática que tenemos en este renglón, está el problema también de los productores de frijol, está el de los productores de arroz, uh-huh, está el de los productores de leche, los productores de azúcar, café, de piña, que en rebeldía han venido inclusive, digamos que a regalar o a protestar con sus productos, porque ellos no tienen mercado. Entonces creo que ese factor es importante. No pueden participar en el mercado, claro, si no se abren las vías a través de una política adecuada en términos distributivos, en términos fiscales también, claro, y en términos ambientales. Hemos escuchado de manera muy preocupante empezar a hablar de que la política económica se va a orientar a grabar más, entre ellos alimentos y medicamentos. He mencionado que más de la tercera parte del ingreso promedio se destina a los alimentos. Entonces, imaginémonos en qué situación va a quedar la mayoría de la población que está precisamente devengando entre 1-4 salarios mínimos. Es ahí donde adquiere su carácter estratégico, que tiene que ver inclusive pues con la probabilidad de que ciertamente la población proteste de manera masiva, ¿no? Y creo que ya en este país hemos tenido diferentes tipos de protesta frente a diferentes tipos de problemas, y se agregaría este otro. Pero fundamentalmente creo que tiene que ver con la capacidad de alimentarse de todo un pueblo.
Bien, Jesús Ríos dice, ¿cuánto se ha modificado en este sexenio la disparidad entre una agroindustria exportadora de altos beneficios y la tradicional agricultura de subsistencia del campesino? ¿Podrían de alguna manera cuantificar?
Sí, mira, yo creo que algunos datos, por ejemplo, nos darían cuenta de esto. Está polarizado totalmente el sector de grandes empresarios, no solamente agrícolas, sino agroindustriales, porque la cuestión alimentaria se encuentra dentro de un eslabonamiento a través de una cadena, a la que además habría que agregar el desarrollo científico y tecnológico, porque se viene a ser hoy día un punto nodal a través del cual precisamente se permite la rentabilidad, se permite la comercialización, ¿verdad? No así garantiza calidad y cantidad en términos de alimentación y de nutrición. Pero, por ejemplo, En 1988, cuando iniciamos con las políticas de ajuste y reestructuración en toda la economía, ¿sí? Teníamos el PIB agropecuario llegaba a cerca del 8%. Para 2004 tenemos el 4%. Y no es una cifra únicamente cuantitativa. Ese 4% está indicando que hay un sector importante que es el ligado a la agroindustria, ¿sí? Es decir, agricultura, industria, allí están relacionadas, pero sobre todo el sector agroindustrial está muy inserto con los productores porque pretenden obtener materias primas y además fuerza de trabajo a muy bajo costo. Ese es el sector que se ha beneficiado, además sí, claro, con políticas estatales que también los benefician, ¿sí? Y por ejemplo, sin embargo, hay aquí un dato contradictorio. En el 88, el 5% de todas las exportaciones eran de carácter agropecuario, lo que ha venido decayendo al 2004 al 3.5%. Ni siquiera en esos términos se puede decir que sea un sector que por su dinamismo esté beneficiando al país a partir de la generación de divisas justamente para seguir incentivando a este sector o algún otro, ¿no? Bueno, en términos de empleo también tenemos que no precisamente son esos sectores dinámicos los que están generando el empleo. Por lo contrario, como están utilizando tecnología moderna, requieren menos trabajadores. Y ese es el resultado por el cual muchos de los trabajadores del campo, productores o campesinos o jornaleros, han estado migrando, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, estamos
generando otro tipo de problemas.
Entonces estamos desperdiciando ese recurso. Por lo demás, el sector agroexportador o el sector mucho más dinámico que abastece al mercado interno, además está beneficiando con una gama de recursos naturales a un bajo costo, que no incluye inclusive el costo por contaminación. Entonces esto creo que nos llama la atención sobre el tipo de políticas integrales que deben estarse contemplando en este momento.
Claro está. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional y otras instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitan al 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, que en esta ocasión abordará el tema Teorías y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo y que estará bajo la coordinación del Dr. José Gasca Zamora.
El seminario se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre de 2006 en la sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56 23 01 39 y 10 de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional y a los teléfonos 56 23 00 93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto, o bien consulta la página electrónica http://www.iiec.unam.mx/CMUR/.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 26º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema La Política de Desarrollo Integral que Necesita el Campo Mexicano y que será coordinado por la maestra Ana Patricia Sosa Ferreira.
El seminario se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006 en la sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunicarse al teléfono 56-23-0081 con Leticia León o bien a los teléfonos 56-23-0093 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos muchas llamadas, ¿eh? Tengo que agradecer aquí a Fernando Ziegler, a Julia Carrillo, a Mayo Asensio Gómez, a Lourdes Gil, será nuestra compañera, a Ángel Germán Martínez Sosa y Agustín Mondragón. Agustín Mondragón hace una reflexión que quiero leer rápidamente para ustedes. Él siempre hace sus reflexiones al radio y quiero agradecerle. La política del gobierno sigue siendo para favorecer a unos cuantos millonarios, como pasó con la banca. El campo está siguiendo los mismos pasos para que la alta producción desplace a la pequeña y mediana producción del campo. Esto se nota en las regalías que dan, no para producir, sino para desmembrar a esta raquítica organización que existía con antelación a la presidencia del presidente López Portillo, y esto rompe con la soberanía de México. Gracias, señor Mondragón. Hay unas preguntas aquí. Fernando Ziegler pregunta, en términos económicos, pide más o menos cantidades, ¿no? ¿Cuánto se destina en el del gasto en la, a la importación de alimentos?
Bueno.
¿Y cuántos kilos de cada 10 de frijol y tortilla provienen del extranjero?
Bueno. Si me permite a mí contestar esa parte,
sí.
Directamente no hay un presupuesto de egresos de la Federación para realizar las importaciones. Las importaciones, bueno, se realizan vía las diferentes instancias, salvo en algunas ocasiones lo que es leche en polvo y algo que ha incluso importado como gobierno, pero eso es lo menos. La realidad es que las exportaciones, aunque su tendencia es a tener un ritmo de crecimiento mayor al ritmo de crecimiento de las importaciones, la realidad es que todavía es negativa la balanza, tanto pues sí, la agropecuaria como la agroalimentaria. Actualmente tenemos un déficit de más de 3 mil millones de dólares en la balanza total agroalimentaria, es decir, incluyendo los productos en sí y los procesados. Entonces, esto implica, y pues viendo las otras de la dependencia, bueno, que estamos alrededor de un 30% en general de productos importados de los cuales dependemos para nuestro consumo. Entonces, eso es un tema pues relevante para lo que viene, que es el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, los programas especiales ligados al sector, que es el momento de enfrentarlos pues para resolver todos esos desequilibrios.
Sí, porque hay una cantidad de problemas aquí. Mejor Pati Sosa nos habla de
eso. Yo rápidamente nada más quería señalar que desgraciadamente estas importaciones de productos no son directamente para el consumo, sino muchas de estas importaciones son para las transnacionales o para las grandes industrias que transforman el producto.
¿Puede ser fertilizantes en gran medida o qué?
No, puede ser, por ejemplo, el caso del café. No se importa café para que la población consuma el café. Se importa el café barato y corriente para que las industrias transformadoras del café, que venden café soluble, tengan costos más bajos y puedan mantener su nivel de ganancias. Esto desgraciadamente impacta el precio del café interno, claro, de nuestros, claro, productores. Uh-huh. ¿Sí? El caso del trigo, las grandes panificadoras importan el trigo mucho más barato. Ellas bajan sus costos, pero perjudican a los productores nacionales del trigo. Es uno de los grandes problemas. En el caso del maíz, el maíz que se está importando es maíz amarillo, no maíz blanco. Para tortillas todavía somos autosuficientes, pero si la tendencia es a que sean más productivos y a que se industrialice, se van a sustituir la siembra de maíz blanco por la de maíz amarillo, porque es más rentable, más económico, y entonces vamos a empezar a ser dependientes en el caso del maíz. Y nada más rápidamente, para no gastar el tiempo de los demás, creo que se ha desperdiciado la sabiduría de los pequeños y medianos productores. Ellos saben qué es lo que se necesita, qué es lo que necesitan para producir más y mejor, pero no se toman en cuenta sus propuestas, no se toman en cuenta sus conocimientos, incluso sus propuestas para establecer cadenas de comercialización. O sea, las políticas se establecen desde arriba sin efectivamente tomar en cuenta todas las propuestas que ellos han venido haciendo.
Claro, y ese cambio de, perdón, Argelia, de la sustitución de cultivos, no es nuevo, tiene por lo menos 30 años en que se ha venido sustituyendo el alimento del hombre por alimento para el ganado, que esto está en manos de transnacionales, no es, ya es viejo el conocimiento de esto, ¿no? Y que se ha venido ahora digamos avanzando en el terreno del transgénico. Entonces, se pierde desde hace 30 años, poco a poco, este cultivo de alimentación para el humano, porque es mucho más rentable, ¿verdad? La cebada y no sé qué otros productos que son para la alimentación de los animales. Sí, dime, Ángel.
Creo que es muy pertinente el tocar este punto, sí, porque claro, nosotros ya tenemos una experiencia histórica, tanto en los modelos de producción como de comercialización. Justo en los años 70 nosotros nos estábamos adaptando a este esquema de la sustitución de cultivos. Se decía que de los más rentables por unos menos rentables, sin considerar todo esto que ha mencionado Pati, que anteriormente mencionó también el doctor Turrell. Bueno, y nosotros ya tenemos una experiencia negativa en ese aspecto, porque precisamente optamos por sustituir granos básicos, maíz, frijol, por productos para el alimento para ganado. Cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, esa situación se revierte y no somos aptos ni para cultivar unos ni para cultivar otros. Tampoco somos rentables. Y esto es lo que va en detrimento precisamente de la autosuficiencia alimentaria. Sí, incrementa la dependencia y nos pone en graves peligros que ya mencionábamos anteriormente. Pero eso no quiere decir que no hayan alternativas. Creo que tenemos que rescatar todo un proceso de investigación también y desarrollo, no a la manera de las grandes corporaciones, sino que también el que se ha realizado en la universidad, y sobre todo rescatar el conocimiento de los propios productores, el de las comunidades indígenas, al que se le ha relegado únicamente porque solamente son 3 o 4 millones, porque solamente contribuyen con un raquítico porcentaje a la producción. Creo que eso tiene que reconsiderarse por toda la sociedad, pero particularmente por las políticas que se pondrán en marcha próximamente.
Es muy complejo, mira, fíjate que sí, porque en eso también tiene que ver desde luego la influencia del capital externo en el sector, y este está por encima de cualquier buena experiencia y de toda la cultura tradicional, bueno, desgraciadamente. Julia Carrillo dice que pregunta si ya se aprobó la siembra del maíz transgénico. Doctor.
Bueno, hay una ley que sí fue en la 59 legislatura sobre organismos genéticamente modificados, pero para el caso de maíz hay un apartado de que evidencia que debe haber un régimen especial de protección para el maíz. Entonces está en discusión, porque tiene que entrar la CIBIOGEN, que es toda la instancia de análisis, de estudios, para que no haya pues toda esta contaminación en nuestros maíces criollos.
Gracias, doctor. Bueno, Mayo Asensio Gómez felicita al programa y le da un reconocimiento al doctor por el empeño cotidiano que hace para la defensa y difusión de la investigación sobre el agro mexicano. Y si en la Cámara pudiera haber una ley del desarrollo sustentable, pregunta, la hay, ¿no?
La hay, sobre el desarrollo rural sustentable.
Rural sustentable. Bien, Lourdes Gil, durante los gobiernos actuales que benefician sobre todo a las transnacionales y no apoyan al campo ni a los mexicanos, se ha desarrollado más la importación de productos extranjeros como el chile, jitomate, tomate, etcétera. Dice, ¿qué pasa con los políticos? Bueno,
nada más para ubicar, donde importamos más es en granos, sobre todo maíz amarillo, para que se va fundamentalmente al la alimentación pues pecuaria, fundamentalmente avícola, porcícola y bovinos. Todo lo que son hortalizas y demás, bueno, hay importaciones esporádicas, pero no son las importantes.
Bien, Ángel Germán Martínez Sosa dice, pregunta qué política agrícola se tendría que implementar para que el país sea autosuficiente en materia alimentaria y cómo hacer el hacer productivo al campo mexicano. Es una super pregunta. Le sugerimos que asista, por favor, al seminario de la semana próxima de nuestras compañeras y de también que va a estar presente el doctor. Rogelio Gómez dice, la nanotecnología agrícola y los transgénicos tienen un significado perjudicial a la salud y a la economía nacional. Se dice que no se le dio el tiempo de prueba experimental necesario a los transgénicos antes de su lanzamiento al mercado, como lo hacen los laboratorios farmacéuticos o farmaquímicos en relación con las medicinas en periodo de prueba. Bueno, esa es una opinión, ¿verdad? La nanotecnología está a discusión y bueno, estamos muy atrasados con respecto a eso. Habría que ir más con un poquito de más cuidado respecto a ello, porque tan puede ser perjudicial como puede ser altamente beneficioso, ¿no? Es cierto, dice Esperanza de León, que existe una propuesta del gobierno para comprar o rentar tierras a campesinos mayores de 65 años y que el gobierno les daría una pensión. ¿Hay esto?
Bueno, efectivamente hay un programa que se llama de adquisición de tierras y ligado al joven emprendedor agrícola.
Sí.
Esto está en la Secretaría de Reforma Agraria. Y es la búsqueda de resolver dos problemas que están ligados, que es el envejecimiento de la población, la que toma decisiones para el sector, que no hay ninguna protección pues social para su retiro y demás, y además ver de qué manera arraigar al joven, que es el que mayormente está saliendo. Entonces es la búsqueda de un esquema donde el joven puede llegar, vía después de una capacitación, a poder adquirir el terreno de su padre o de su familia, etcétera, poder tener un esquema de desarrollo de mediano y largo plazo. Esto existe en Europa, esto es un aspecto muy importante que Francia lo ha desarrollado desde mucho tiempo.
Y sería al mismo tiempo resolver varios problemas que tenemos hoy.
Así es.
Sí, Pati, ¿querías decir? No. Bien, pues ya se nos agotó el tiempo, nada más menciono al señor Florentino Vargas, que hace propuestas, que junto con el Congreso y la CONAGO, una junta de notables como sustituto del jefe del Ejecutivo con representación de todos los estados y el DF, vía progreso económico y social. Y para Oaxaca propone una custodia militar latinoamericana y del Caribe. Bien, pues se nos agota el tiempo y les damos las gracias a nuestros invitados, al doctor Turrent, a Ana Patricia Sosa, a Argelia Salinas, por haber estado en el programa, y así también a nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en las cápsulas las voces de Tessa Uribe, Esteban Escárcega y Francisco Mejía. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.